Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es miércoles 25 de septiembre de este 2024. Estamos listos a la mitad de la semana para informarle todas las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas en Jalisco, México y el mundo. Sean bienvenidos a este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Les saludamos todo el equipo de Radio Metrópoli, listos para poder escuchar también su participación a través de las líneas telefónicas. Comenzamos con el saludo tradicional a todos nuestros compañeros que hacen posible este esfuerzo informativo. Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe su comunicación en el 3338-131515 y 3338-131421. Está Víctor Morales en los controles de la estación de las noticias, Charlie Flores en la cabina de Notisistema y en la edición de noticieros, Luis Ángel Carranza López y además Guillermo Cortés Villavicencio. De todos nosotros, hacia usted, muchísimas gracias por estar esta mañana de miércoles, reitero, 25 de septiembre, en la información de la estación de las noticias. Sigue avanzando en el Senado la transformación de la Guardia Nacional. Su, digamos, traslado a la Secretaría de la Defensa Nacional, que de acuerdo con el dictamen que están todavía analizando los senadores, pues cambia algunas de las facultades para que finalmente entre estas cuente con las facultades de investigación de delitos, que son facultades hasta ahora del Ministerio Público, de las fiscalías en los estados y la federación. Uno de los principales cambios que traerá esta iniciativa será que podrá investigar delitos que hoy pertenecen solamente al Ministerio Público de la Federación o los estados. Así que, pues, esa situación llama la atención, pero bueno, de alguna forma sigue avanzando esta propuesta de ley, esta reforma en las comisiones del Senado. Ya le estaremos informando en el transcurso de este miércoles. Espera que quede todo totalmente formalizado para que, antes de que el presidente López Obrador deje el cargo, pueda tener estos dos proyectos finalmente completados como se pretendía por parte de la administración federal. Uno de los que sí se va a quedar a la mitad, y ya le estaremos hablando más adelante de él, es el que tiene que ver con la supuesta descentralización de las secretarías de la federación. ¿Recuerda usted que se hablaba de llevar algunas dependencias al interior del estado para hacer más equitativa la repartición de recursos, la administración del poder, que fuera más accesible para la ciudadanía tener un acercamiento con las dependencias? Bueno, pues resulta que el gobierno del estado ya se olvidó prácticamente del plan para descentralizar las secretarías. Queda en manos de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum la semana entrante en la administración del gobierno federal, pero no se tiene por lo menos contemplado que ella pueda seguir con este proyecto que pretendía llevar algunas dependencias a los estados de la República, dejar de que estuvieran operando en la capital del país. Así que eso también se lo estaremos informando, por supuesto, más adelante. Si le parece, mientras tanto, hacemos un recuento de la información que tenemos también a nivel local, y es que vecinos de la colonia americana en Guadalajara han expresado ya su confusión respecto al impacto del nombramiento de Barrio Mágico que les otorgó la Secretaría Federal de Turismo. En voz de Estefanía Ornelas, representante de la comunidad, pues dice que no han recibido información de las autoridades estatales municipales sobre qué implica tener este título. Hay preocupación de los vecinos por las malas condiciones de las banquetas, la situación del tianguis de los sábados en el Parque de la Revolución, la inseguridad, el ruido y la basura. Así que, pues sí, está muy bonito el nombramiento de Barrio Mágico, pero para los vecinos no hay claridad en el proyecto.
Fíjate que más que confusión, creo que es desconcierto, porque, digamos, se contraponen dos realidades. Como bien mencionas, la colonia americana es una de las más bonitas, tan así que es considerada por esta revista británica como la más cool del mundo, porque tiene muchas características que la hacen atractiva, sumamente atractiva. Mucha vegetación, fincas con valor patrimonial, vida nocturna, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, eso les juega en contra. Es decir, son algunos de los problemas principalmente de seguridad que tiene la colonia. Entonces, se reconoce como un barrio bonito, como una colonia bonita, pero al mismo tiempo tienen problemas de inseguridad, de ruido, de, digamos, no regulación de algunas actividades comerciales. Y bueno, todo eso en conjunto se contrapone.
Así es, y eso, bueno, pues lo quieren ellos nada más aclarar con las autoridades para saber qué es lo que sigue, porque se supone que el proyecto incluso les permite obtener recursos federales para mejorar justo estas áreas de oportunidad. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses.
Bueno, y este martes se inauguró un nuevo centro de justicia para las mujeres ubicado en la colonia Parques de la Victoria, en el municipio de Tlaquepaque, el quinto de la red en Jalisco. De acuerdo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, se espera que al año se atienda a más de 10.800 usuarias, lo que aliviará la carga en el Centro de Justicia de Guadalajara. Lo ideal sería es que no se necesitara este tipo de infraestructura para atender la violencia contra las mujeres. Lo ideal sería que nadie las violentara.
Sí, de hecho, justo es lo que estábamos revisando ayer, que en vez de construir más centros de justicia, lo ideal sería que, pues, con uno fuera suficiente. Lamentablemente no es así. Y en más información de lo que tiene que ver con el conflicto entre CAPSA y los ayuntamientos, los recolectores de basura de la empresa Eco 5, que es filial a CAPSA, presentaron una queja colectiva ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra el Ayuntamiento del Salto. Ellos argumentan que la retención de los camiones por parte del municipio, 10 camiones que no les permiten trabajar con ellos, les impide realizar su labor de recolección y están infringiendo su derecho al trabajo. Señalaron también que la acumulación de basura en las calles ya afecta a la salud pública de los saltenses.
Y ante el incremento en el uso de motocicletas y el aumento de accidentes graves en Jalisco, se extendió a municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara un programa que exige el uso de cascos certificados para los motociclistas. El programa se lleva a cabo en municipios como Arandas, Autrán de Navarro y Zapotlán el Grande, donde el uso de estos vehículos ha crecido de manera considerable.
Bien, y una mujer de la tercera edad fue captada cuando arrastraba a un perro con su camioneta en el fraccionamiento Revolución de Tlaquepaque. Los automovilistas bloquearon su camino y alertaron a la policía, quien la detuvo y envió al Ministerio Público. En tanto, el perro se reporta en buenas condiciones de salud. Hay que estar atentos a este caso, que podría ser de maltrato animal, y mientras se descarta que fue un accidente, las autoridades ya están investigando esta situación.
Un asunto que se viralizó, un asunto que se difundió en redes sociales, y efectivamente le bloquean el camino a esta automovilista que parece, no sé si tenía normalizada la situación, pero no parecía darse cuenta de la gravedad del maltrato que estaba incurriendo con el perro. Es decir, lo traía amarrado, lo traía en la camioneta, en la parte trasera. Ya el perro fue revisado, está en buenas condiciones de salud, pero este tipo de conductas tienen que ser sancionadas.
¿No vi el video? ¿Era una pick-up o era una camioneta normal?
Era una camioneta normal, era una señora, sí, efectivamente, de la tercera edad, muy bien arreglada. Ella decía, déjenme ir, voy a una cita, parecía que al seguro, y no se daba cuenta de lo que había hecho. Uh-huh. Le decían, ¿por qué no sube al perro a la camioneta? Porque me rayó, me
arañó a la tapicería.
A la camioneta. Ah. Sí, era una camioneta
muy nueva.
Sí, en muy buenas condiciones. Y ella decía, no, porque me daña mi camioneta, ¿no? Entonces, no le caía el 20 a la señora, por más que le decían los automovilistas.
Sí, pudiera ser un asunto también de alguna...
No, se veía bastante bien la señora, ¿sí? Bastante cuerda, ¿eh?
Ah, bueno, entonces, si ya se hace con dolo, hay que recibir la sanción
ahorita,
que
si quieres, te muestro el video, pero la señora parecía que lo tenía muy normalizado, ¿no?
Extraño. Y lamentable, por supuesto. En más información, esta de seguridad, un operativo conjunto del Ejército y la Fiscalía resultó en la detención de 3 presuntos miembros de una célula criminal relacionada con este ataque ocurrido en agosto en el Vergel en Tlaquepaque, donde mueren 4 menores, y los detenidos finalmente van a enfrentar cargos por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Es parte de las investigaciones de este hecho que ocurrió el 9 de agosto en la colonia El Vergel de San Pedro Tlaquepaque.
Bien, es algo de la información que le estaremos presentando esta mañana. Que tenga un excelente día. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles. El próximo lunes se trabaja, el martes se descansa, así es de que apúrele sus pendientes.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Gobierno olvida plan para descentralizar secretarías.
Reforma.
Excluyen a Rey y España truena.
Milenio.
Caen 10% muertes por fentanilo. Biden aplaude a México y China.
Excelsior.
La Guardia Nacional se integra al ejército.
El Financiero.
Crecimiento con AMLO, el más bajo en 36 años.
Estas fueron las portadas de México.
Pues usted acaba de escuchar las portadas a nivel nacional. Algunas destacan efectivamente lo que es considerado por políticos mexicanos como una grosería y por el propio España, al no haber sido invitado por Claudia Sheinbaum, el rey de España. Ya le tendremos los detalles de la información, pero le reitero, el día de ayer la oposición en el país pues criticaba esta actitud de la presidenta electa. Son las 6:24, comenzamos con la información nacional. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El Pleno del Senado de la República acaba de aprobar hace unos minutos, en lo general, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional para que ésta se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, se completa el círculo de la militarización en el tema de la seguridad pública. Y, pues bueno, esto se logró gracias al voto del dice que todo es panista, en el PAN ya lo corrieron, pero de Miguel Ángel Yunes, senador que igual que hiciera en la reforma al Poder Judicial, pues votó junto con el bloque que conforman Morena, PT y Verde Ecologista. Así es que hace unos minutos, 86 votos a favor de esta coalición contra 42 votos en contra de la oposición, es mayoría calificada y con ello es aprobada en lo general, pero había muchas reservas que fueron retiradas prácticamente de última hora y solamente estamos esperando ya a que el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, llame ya a que se abra el sistema electrónico para que comiencen a votar las reformas en lo particular, las reservas que se habían hecho, porque repito, prácticamente todas fueron ya fueron desechadas, fueron retiradas por quienes las habían presentado. Pero esta discusión, entre otros puntos, pues buscaba por parte de la oposición que entraran en razón en el partido en el poder de que lo que están haciendo al dejar el mando de la Guardia Nacional en manos de la Sedena, pues es única y exclusivamente seguir dejando al olvido a las policías, y esto, dice Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, no es lo correcto.
México no necesita más militares, México necesita más justicia, México no necesita soldados vigilando nuestras calles. Necesita policías capacitados, comprometidos con su comunidad, con su gente. Necesitamos regresar a los principios de un Estado civil, donde la seguridad esté en manos de los ciudadanos y no de los cuarteles. Compañeras y compañeros, estamos a tiempo de rectificar. No es con militares como vamos a saciar la sed de justicia de esta nación. Es con instituciones, es con policías fuertes, es con servidores públicos honestos y es con un gobierno que le responda al pueblo, no con armas, no con miedo. Recordemos que cuando se militariza la vida pública de una nación, la democracia languidece y el autoritarismo crece. Nosotros, las senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano, desde esta tribuna nos mantendremos firmes en la resistencia. Creemos en un futuro en que la seguridad sea civil y las decisiones se tomen en favor de la ciudadanía, no de un régimen. Creemos en un futuro en que en México respete y respalde a sus policías, tanto como a sus militares, y que estos a su vez dejen de ser parte del paisaje urbano cotidiano, siendo el último recurso de la fuerza pública que debiera ejercer el Estado. Creemos en un futuro en el que no sea el gobierno el que ponga las armas y su gente los muertos.
Pues ahí está Luis Donaldo Colosio, y faltan 3 minutos todavía para que cierre el tablero, pero ya en este momento hay 86 votos a favor de mantener el dictamen como está, es decir, desechar las pocas reservas que quedaron, contra 42 en contra, si es que es un hecho que también en lo particular, bueno, ya de hecho están cerrando el sistema electrónico, repito, faltaban todavía 2 minutos 40, pero ya 86 a favor y 42 en contra, se mantiene entonces en sus términos el dictamen y por tanto la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional para que pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional ha quedado aprobado. Y pues bueno, ha sido una jornada larga la de este Senado de la República, comenzó al mediodía, fueron 3 sesiones las que se llevaron a cabo, está concluyendo la tercera, y en la segunda se votó también a favor, y eso sí fue por unanimidad, solamente faltó una senadora de emitir su voto, pero todos los demás votaron 127 en favor de la reforma en materia de pueblos indígenas. De esta reforma nos habla justamente Edith López Hernández, ella es líder indígena en el estado de Chiapas y representa al partido Morena.
La piedra angular de esta reforma es reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujeto de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la libre determinación y autonomía, los derechos humanos de las mujeres indígenas y afromexicanos. Esto significa que los pueblos indígenas dejaremos de ser tratados como objetos de protección, tutela, asistencia, y seremos considerados como personas pensantes y actuantes.
Ahí está pues Edith López Hernández, y pues bueno, ambas reformas, repito, constitucionales, pasan ahora a los congresos estatales, se requiere la aprobación en 17 congresos estatales para que sea totalmente válida esta reforma constitucional. Ya después de que eso ocurra, se regresará al Congreso Federal, se declarará la validez de ambas. No creemos que haya ningún problema para que esto ocurra. 23 de las 32 de los 32 congresos estatales o locales tienen mayoría de Morena y sus aliados, así es que difícilmente podría ocurrir otra cosa, y por tanto seguramente en los próximos días, probablemente el próximo fin de semana, ya se esté declarando la constitucionalidad, la validez constitucional de ambas reformas. Repito, Guardia Nacional queda en manos ahora sí, oficialmente, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y los pueblos indígenas y afromexicanos tendrán ya su seguridad jurídica. Mi reporte, buenos días.
Bueno, pues un López Obrador que como candidato prometió regresar a los militares a sus cuarteles, y como presidente el día de hoy prácticamente concreta la militarización del país, es decir, una Guardia Nacional, como bien lo explicas, Arturo, con facultades también de Ministerio Público.
Exactamente, tiene, pues ahora sí que las Fuerzas Armadas tienen en sus manos al país.
Bien. Así es. Pues están en la construcción, están en diferentes esferas de la vida y, por supuesto, al frente de la seguridad. Gracias, Arturo, por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Y por cierto que el dictamen menciona que la investigación de los delitos corresponden al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Esto es lo que establece el dictamen. La última reforma impulsada desde Palacio Nacional en este sexenio define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial dependiente de la Secretaría del Ramo de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, se indica que la Federación contará con la Guardia Nacional, Fuerza de Seguridad Pública, profesional de carácter permanente, le reitero, integrada por personal de origen militar con formación policial. esta reforma presidencial que empezó de inmediato a discutirse en lo particular y que acaba de ser aprobada, como bien lo decía Arturo García Caudillo, incluye que la persona titular de la comandancia de la Guardia Nacional se debe ostentar el grado de general de división de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República a propuesta de la persona titular de la Sedena.
Bien, y hablando justo de los riesgos que se han advertido durante años de que los militares estén a cargo de la seguridad pública o puedan tener mano ancha para poder operar, nos hace recordar el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Prácticamente 10 años después de la desaparición de estos jóvenes, no hay respuestas. Todos son promesas incumplidas de los gobiernos de otorgar justicia a los familiares. De esto trata el trabajo hoy de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Será en unas horas cuando se cumplan 10 años, una década de uno de los episodios más oscuros de la historia moderna del país. 10 años de preguntas sin respuestas, 10 años de buscar sin encontrar, 10 años clamando justicia, 10 años de promesas incumplidas, 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El lugar, Iguala, Guerrero. La fecha, 26 de septiembre de 2014, una fecha que se convirtió en un parteaguas en el país, una noche que dejó al descubierto la corrupción y la complicidad de los tres órdenes de gobierno con la delincuencia organizada, una trágica noche que al mismo tiempo abrió la posibilidad de dar un golpe de timón para cambiar el rumbo del país. Pero no pasó nada, una vez más, no pasó nada. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se dirigían a Iguala para participar en la marcha del 2 de octubre, pero fueron interceptados por policías municipales. Fueron agredidos, detenidos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Se dijo en aquel entonces que fueron confundidos con miembros de una banda rival, los Rojos, por lo que fueron asesinados y quemados en el basurero municipal de Cocula. Esta es, por lo menos, la verdad histórica que defendió a capa y espada el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente permanece bajo un proceso penal.
Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos.
Esta, la verdad histórica, se hizo pedazos tras la investigación de la Comisión de la Verdad, que revelaba que detrás de estos hechos había un crimen de Estado y que los estudiantes desaparecidos no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Así lo daba a conocer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula.
Tras estos hechos, durante la administración encabezada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, se logró encarcelar a decenas de personas, tanto integrantes de la delincuencia organizada como a autoridades. Sin embargo, poco a poco fueron recuperando su libertad por falta de pruebas o porque se presume que muchas de estas fueron obtenidas a partir de la tortura. Este ha sido, al menos, el criterio del juez Samuel Ventura Ramos, criterio que no comparte el gobierno federal. Así lo exponía el entonces subsecretario de Seguridad Pública de la actual Administración Federal, Ricardo Mejía Verdeja.
Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, cuestiones procesales, temas de debido proceso, que en nuestra opinión ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa.
Y estas determinaciones judiciales han sido objeto de reclamos del Poder Ejecutivo. Así lo exponía el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido.
Hoy se encuentran a disposición de las autoridades personajes clave relacionados con el caso. El extitular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, así como el excomandante del 27 Batallón de Infantería, el general José Rodríguez Pérez, y dos militares más. Aún pendiente, la extradición a México de Tomás Cerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece en Israel. Actualmente las investigaciones corren por cuenta únicamente del gobierno federal, porque el grupo interdisciplinario de expertos independientes abandonó el caso, abandonó el país porque no hubo disposición, dijeron, de parte de las autoridades para dar continuidad a las investigaciones. Así lo exponía Carlos Beristain.
El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y, por tanto, avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado a este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón, en esta ocasión, consideramos que si no cambia, las cosas no cambian como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo.
En junio de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que ya sabía qué había pasado esa noche en Iguala, que no lo podía decir, pero que ya tenía las pruebas y que ese mismo año el caso quedaría resuelto.
Ya sabemos lo que sucedió. Nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial. Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa.
Normalistas de Guerrero, lloronas siguen desaparecidos. Normalistas de Guerrero, llorona, siguen desaparecidos.
Pero esto no ocurrió. Está a unos días de concluir su gestión como presidente de México y lo cierto es que termina la administración federal. Otra, sin responder a la pregunta que se ha planteado desde hace 10 años. ¿En dónde están los desaparecidos de Ayotzinapa? Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, y las protestas de los familiares y estudiantes en memoria de los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegaron el día de ayer al Senado de la República, donde se discutía precisamente en lo general el dictamen para militarizar la Guardia Nacional, algo a lo que se oponen rotundamente. ¿Por qué darle más poder a una institución que viola los derechos humanos, así como lo hizo cuando desapareció a nuestros hijos? Fue lo que cuestionaron los manifestantes en el segundo día de marchas multitudinarias en la Ciudad de México. Los reclamos también fueron directos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusan de mentir sobre el caso y no avanzar en la investigación de los hechos para encubrir al ejército y darle más poder en temas de seguridad.
Bien, y antes de irnos a la información internacional, España consideró como inaceptable que no se haya invitado al rey Felipe IV a la ceremonia oficial del cambio de gobierno en México, por lo que no asistirá a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, ni tampoco enviará algún representante para la ceremonia de toma de posesión. Y la presidenta electa respondió que hoy publicará una carta en redes sociales respecto al tema. Ella dijo que es un asunto fácil de aclarar. Dice, mañana tempranito les explico, porque tiene su chiste, así que hay que estar atentos a la carta de Claudia Sheinbaum para saber qué responderá el gobierno español, que prácticamente ha declinado participar en este evento protocolario.
Y la economía mexicana presenta con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que terminará el último día de septiembre, uno de los crecimientos más bajos en la historia reciente del país, y en el corto plazo las condiciones lucen complicadas para un mayor ritmo. El crecimiento promedio del PIB apunta a 0.9% con AMLO, el más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando se presentó un nulo crecimiento entre 1983 a 1988, según cifras del INEGI. Además, fue inferior al 1.9% que creció en promedio en el mandato de Enrique Peña Nieto, del 1.5% con Felipe Calderón y de 1.8% con Vicente Fox. El crecimiento también resultó inferior al 2.6% promedio estimado en los criterios generales de la política económica del 2019 y quedó muy por debajo del 4% que prometió López Obrador.
Vamos a la información internacional. Es el reporte de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno de Bolivia interpretó como una amenaza a la continuidad del orden democrático el ultimátum que lanzó el lunes el exmandatario Evo Morales al presidente Luis Arce para que en 24 horas cambie su gabinete si quiere seguir gobernando. Morales encabezó una marcha de 7 días que culminó la víspera en La Paz, donde dio un discurso contra el gobierno que apoyó en el pasado. En un comunicado dirigido a la comunidad internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que Morales, con su ultimátum, ha amenazado con interrumpir la continuidad del orden democrático. Asimismo, rechazó cualquier tipo de extorsión o condicionamiento en contra de la voluntad del pueblo expresa en las urnas. Morales y Arce están enfrascados en una disputa por el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial para las elecciones del 2025. Inhabilitado judicialmente para ser nuevamente candidato, el líder indígena acusa a su exministro de Economía de aliarse con los jueces y el poder electoral para impedir que compita de nuevo por la presidencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este martes en su discurso ante la Asamblea General de la ONU la lucha por la libertad en Venezuela, donde los votantes emitieron su voto por un cambio que no puede ser negado. Biden aludió a las elecciones del 28 de julio en Venezuela, en la que el presidente Nicolás Maduro se proclamó ganador. El presidente estadounidense agregó que el mundo sabe la verdad sobre lo que ocurrió en las elecciones venezolanas, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Maduro sin publicar los resultados desagregados, algo que ha generado el rechazo de buena parte de la comunidad internacional. La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, principal coalición opositora liderada por María Corina Machado, reivindica la victoria electoral de su abanderado Edmundo González Urrutia, quien ha sido reconocido como ganador por Estados Unidos. Israel fue derrotado en la Franja de Gaza, expresó este martes el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en su discurso en la Asamblea General de la ONU citado por medios locales. El mandatario iraní señaló que el mundo vio la naturaleza del régimen israelí el año pasado, porque sus fuerzas mataron a más de 41.000 personas en Gaza en 11 meses. Según el jefe de Estado, Israel califica este genocidio de legítima defensa y etiqueta hospitales, guarderías y escuelas como objetivos militares legítimos. Pezeshkian aseguró que su país busca la paz para todos sin guerras para nadie, al tiempo que pidió un alto al fuego en Gaza y el fin de la barbarie desesperada de Israel en Líbano, antes de que hunda la región y el mundo. Previamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió evitar que el Líbano se convierta en una pesadilla sin fin como Gaza. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participó este martes en el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, realizada en la sede del organismo en Nueva York. Al iniciar su discurso, Bukele señaló que 5 años después de que ofreció su primera intervención, El Salvador era un país casi desconocido por la comunidad internacional y ahora es referencia para muchos países por su política de seguridad contra las bandas delictivas que operaban en su país. Bukele destacó que El Salvador pasó de ser la capital de los homicidios al país más seguro, lo que ha provocado que muchos de sus compatriotas hayan retornado y que se haya abierto una naciente actividad turística para los extranjeros. Con respecto a las detenciones masivas de ciudadanos salvadoreños como parte de su política de guerra contra las pandillas, Bukele señaló que en su país no son llevados a la cárcel políticos de oposición, sino criminales que mantenían amedrentada a la sociedad. Esta es la 6ª ocasión en la que Bukele se dirige ante el Pleno de la Asamblea General y la primera vez que se dirige al Pleno en su segundo mandato. Su primer discurso lo ofreció en 2019 tras ganar la presidencia de ese país centroamericano.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Excluyen a Rey y España truena.
El Informador.
Avalan Guardia Nacional con facultades de MP.
Milenio Jalisco.
Capsa Eagle perderá 700,000 millones de pesos al año sin contratos municipales.
Diario NTR Guadalajara.
Pierden la vida 1,117 en siniestros viales.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El día de ayer vimos en redes sociales, se viralizó el video, este episodio donde una mujer en una camioneta X-Trail arrastra prácticamente a un perrito. Los vecinos y automovilistas detuvieron el automóvil, no le permitieron que continuara hasta que llegara la policía y se aplicara en lo particular, no sé si un acta administrativa, pero lo cierto es que el perro está en buenas condiciones, aunque se estaría incurriendo en maltrato animal. Los detalles de la información con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor, muy buenos días.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Bueno, comentar esta situación, como bien dices, Gris, lamentable, que se presentó en el fraccionamiento de Evolución, que ha generado bastante indignación por la escena que se presentó. Era una camioneta Nissan Kick modelo 2020 color plata. En esta camioneta, según se hay un video que ya transita en redes sociales, se aprecia como una mujer de la tercera edad, pues va avanzando por la avenida Plan de Ayala, la principal del fraccionamiento Revolución, y está arrastrando a un perro, un pastor alemán. El perro se encuentra atado a un cable coaxial, es lo que como lo van trasladando, y pues otros automovilistas le cierran el paso a esta camioneta, que era conducida por una mujer, y le impiden que siga avanzando, y reclamaron por la condición en la que estaba trasladando al perro. Este animalito, al parecer, es callejero, es un animal de esos llamados perros comunitarios, que la señora se molestó porque el animal al parecer se paró sobre su camioneta y se la rayó. Menciona en este video la mujer que pues no, que ella lo que quería era trasladar al perro a otro domicilio que tiene para resguardarlo, pero que no lo puede llevar en la parte interior porque también le rayaba los interiores de la camioneta, y por tanto decidió llevárselo arrastrando con este primero paseándolo seguramente, pero después el perro se venció porque no alcanzaba la velocidad de la camioneta, terminó en calidad de bulto y pues lo llevó arrastrando varios metros a través de esta avenida Plan de Ayala. Escuchemos parte de este video que, si reitero, circuló a través de las redes sociales.
Me lo voy a llevar a la otra casa.
¿Y por qué no lo sube la camioneta? No es manera para andar subiendo un perro.
Ok, porque no lo puedo subir porque me talló toda mi camioneta.
Sí, y es la justificación que la señora daba de por qué se llevaba el perro así arrastrando. Reitero, según nos comentaron vecinos, el perro no es propiedad de la señora. Ella tiene otra mascota, una perrita, pero no, este perro es del comunitario, es callejero. Ahora, este incidente, los vecinos avisaron a la policía de San Pedro Tlaquepaque, que esta mujer dijo ser en un principio policía, luego dijo que se dirigía a una cita en el IMSS y que la dejaran ir. Si uno se fija bien en el video, pues la señora trae pantuflas, entonces al parecer no iba a ningún lado, solamente excusas para que la dejaran irse. Pero el tema es que llegó la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque y efectuaron la detención de la mujer. Ella fue ya turnada ante el Ministerio Público para que resuelva su situación legal, porque sí se estaría configurando el delito de maltrato animal. Entonces, crueldad animal, es como está, se configuraría dentro de la ley. Habrá que esperar pues que resuelve en este caso la Fiscalía del Estado. En otro tema, podría ser, habrá que revisar la situación, la salud mental de la mujer, para determinar si el delito pues es imputable o inimputable por las condiciones mentales de la mujer. Reitero, sus declaraciones se contradicen en muchos momentos. Entonces habrá que revisar también este tema, pero por lo pronto el perrito, ¿cómo se encuentra? Bien de salud, según reporta Salud Animal del municipio de Tlaquepaque, fue trasladado a estas instalaciones, no lo van a dormir, no se encuentra grave de salud el animal, sí tiene raspones en la piel, en varias partes, en las almohadillas de las patas se encuentran bastante lastimadas, entonces sí se encuentra en rehabilitación, pero el animal, reitero, está en buenas condiciones a pesar de este incidente que se presentó en San Pedro Tlaquepaque. Pasando a otro tema de información de seguridad, compañeros, esta mañana se registra un triple asesinato, esto en la colonia Cerro del Cuatro, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Cerca de las 5 de la mañana se reportó el hallazgo de 3 cuerpos sobre las calles de Loreto Sur y Teatro de las Américas. En este punto, según reportaron vecinos, sujetos llegaron en una camioneta van de color blanco, eran sujetos armados, bajaron a 2 hombres y una mujer, sus edades entre 25 y 30 años de edad, y en este mismo punto les dispararon a todos en la cabeza. Posteriormente les propinaron más impactos de arma de fuego y les arrojaron piedras a las cabezas para pues rematar a estas 3 personas. Los agresores se retiraron en esta misma camioneta van de color blanco. En el sitio todavía está la movilización de cuerpos de emergencia allá en la zona de Teatro de las Américas y la calle Loreto Sur. También mencionar lo que aconteció en la colonia Moderna de Guadalajara. En este lugar hubo un incidente, un tiroteo. Esto después después de que un asaltante a cuentavientes intentó despojarse de dinero en efectivo a una persona que acababa de retirar el dinero de una sucursal Banamex en la avenida Enrique Díaz de León. Esta persona, el cuentaviente y su acompañante, se retiran en un vehículo, llegan al cruce de Francia y Bélgica, y en la colonia moderna, y justo en ese momento llega el conejero para tratar de despojarles del efectivo, pero no contaba con que el conductor de esta camioneta, el acompañante, pues era escolta también, traía un arma de fuego y dispara contra el criminal. Al parecer este delincuente resulta lesionado de bala en este incidente porque se hallaron manchas de sangre en el sitio y se apunta que esta persona huyó a bordo de su motocicleta. Y bueno, concluyo mi reporte comentando también que en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se llevó a cabo la detención de una mujer a quien le confiscaron $152,000. $152,823. Hay que recordar que para salir con dinero del país, pues si son más de $10,000 se tienen que declarar ante el sistema de administración tributaria. Esta persona se dirigía a California con el dinero y bueno, se está investigando para qué acudía hacia la zona. Omito una nota importante también del día de ayer, la detención de tres sujetos, esto por elementos del ejército y de la Fiscalía del Estado. Estas personas estarían relacionadas con una matanza que se registró el pasado 9 de agosto en la colonia El Vergel de Tlaquepaque, en las calles de Osalado y Ocolotlán. Se recordará, sujetos armados acribillaron a un grupo de jóvenes, entre ellos varios adolescentes e incluso un niño también, y provocaron la muerte de cuatro de ellos y también lesionaron a cuatro adolescentes más. Los detenidos son Eduardo A., Jonathan Isaac S. y Javier Alejandro S. Ellos están bajo investigación, serían parte de una célula criminal y fueron trasladados ya ante el reclusorio en medio de un importante despliegue de seguridad por su alta peligrosidad. Esta es la información, compañeros. Muy buen día.
Gracias, Héctor. Muy buenos días. Ahí está información de diferentes ámbitos, entre estos el de la seguridad. Muy agradecidos con el reporte. Y nada más una acotación. Esta mujer alegaba que iba a una cita al Seguro Social. Sí se veía arreglada, traía su pelo peinado, estaba bien maquillada, traía un vestido verde con un saco blanco que dejó al lado del automóvil. Y decía Héctor, y es la misma observación que tú me hacías, que no iba a ningún lado porque traía pantuflas. En el caso de las mujeres, déjame decirte que a veces utilizas pantuflas o chanclas, particularmente algún zapato bajo que te cambias para utilizar si vas a algún asunto de trabajo o algún asunto importante y te pones los tacones.
Llegando entonces, te ponen los otros.
Sí, o sea, llegando al destino te pones tacones. Entonces, simplemente me parece que en justicia el asunto de las pantuflas, pues si eres mujer sabes que te los cambias, los utilizas mientras llegas y te pones los tacones. Pero ese no es el punto, de si iba a
o no
donde
a la
fuera
cita
o no, de si iba arreglada o no, ese no es el punto. El asunto es que la mujer incurrió en crueldad animal al amarrar este perro a su camioneta. Traía unas tijeras ahí que cuando se baja corta el yo decía que era una cuerda, ya vimos que es un cable muy delgado, lo corta, y bueno, dice, pues llévenselo, o llamen a la policía para que se lo lleve. No, señora, la que está faltando es usted. A usted se le debe sancionar por crueldad animal.
Claro, sí, todo parece indicar que tenía la intención de alejarlo lo más posible de su domicilio, llegando a un punto con esas tijeras, cortar el cable. Y que él se fuera, o dejarlo tan agotado que no regresara al lugar donde lo habían llevado. Entonces, sí le sangraron las patas, las almohadillas. De las patas al perro, y bueno, pues ya está en recuperación. Hay una foto que me acabas de mostrar, está vendado, ¿no?
Sí.
Entonces esperemos que se recupere pronto el animalito. Estas cosas no se hacen, ¿no?
Sí, no.
Es de una persona salvaje, más animal yo creo que los propios animales.
Sí, no se hace, es una conducta que creo que debemos en este caso de reprobar. Rafael Robles dice que la señora que arrastró al perro bien sabía lo que hacía porque quitaba indicios del delito que estaba cometiendo, es decir, sacó estas tijeras y cortó el cable.
Sí, aunque había un video con toda claridad la muestra y la pinta del cuerpo entero, así que creo que en los próximos días tendremos noticias de este caso y le daremos por supuesto seguimiento.
Nos vamos a continuación, Víctor, al noticiero de las 7 de la mañana.